La razón es que hemos llamado a esta serie Perspectivas es porque el libro de Joel está situado en una etapa, en una era en la cual están regresando el pueblo de Dios de toda una generación de esclavitud. Eso se le llama exilios. Y los exilios son las conquistas, es la manera en que los llevaron presos y ahora están en esa trayectoria de regresar, de regresar a casa. Y en esa transición, si ustedes se pueden imaginar, este retorno de los judíos a lo que es su tierra, a lo que es la tierra prometida, implica una mezcolanza de creencias, una mezcolanza de filosofías, porque muchos de ellos, conforme se fueron, empezaron a experimentar lo que Dios les prohibió desde un principio, que fueron los matrimonios interraciales. Dios no quería que hubiera matrimonios interraciales, no porque Él esté en contra de matrimonio interracial, pero porque está en contra de que en cuestión de razas empiezan a mezclar la fe. Lo que Dios está en contra es matrimonios de interfe, o sea, fe mezclada. En fin, el punto es de que están regresando con mezclas de culturas y es un tiempo en el cual tiene que haber un tipo de reforma, un tipo de reestructuración de ello. Por lo tanto, cuando vemos en la Biblia, encontramos en el capítulo 2, versículo 11, donde literalmente Joel inicia esa conversación sin andar con muchos ruedos, sin andar con mucha preámbulo, simplemente dice: truena la voz del Señor. Es el concepto de estruendo, es el concepto de algo majestuoso, donde esa voz de Dios que está hablando, esta palabra Señor es la palabra que la Biblia usa, sobre todo en los Salmos, David lo habla mucho de esa palabra que tiene que ver o que describe aquel que es el capitán de las huestes, en el concepto de ejércitos, de militar. Entonces es la voz de Dios en ese concepto de mandato, de imponerse, la cual empieza a decir él al frente de su ejército. De lo cual, una vez más, haciendo un poquito de historia, a quién estamos hablando, o sea, la audiencia de Joel y él como profeta, tienen que acordarse que en este tiempo los ejércitos es algo demasiado común. Todas las naciones tenían ejércitos. El ir a batalla, el ir a la guerra era parte de la vida. De tal manera que el reto de ello, porque en este tiempo la vida religiosa es muy común, todas las naciones tenían sus dioses, sus deidades, sus sistemas de adoración. El Dios que el pueblo adorara es el Dios que era representado en el campo de batalla. Entonces, pensar en el Dios de la Biblia que está hablando a su pueblo a través de los profetas de que regresen a la tierra prometida, regresan a una tierra desolada, a una tierra donde hay mucho abuso, mucha corrupción, donde literalmente muchos de ellos no quieren regresar a la tierra prometida porque ya se ambientaron allá en Babilonia, ya se ambientaron allá en Asiria, ya están establecidos. Entonces el regresar es regresar a un sistema, en este caso militar, donde el Dios al cual le adoramos al parecer ha sido derrotado. Entonces yo no sé si ustedes alguna vez han pensado en eso, pero cuando vemos la manera en que nuestra cultura se mueve, tal parece que no hay mucha esperanza para el cristianismo en esta nación. Pensamos en Europa como las naciones que son literalmente los que van a la vanguardia en secularismo. Canadá sería probablemente en segundo lugar y Estados Unidos y el resto del continente americano estamos en tercer lugar. Pero la cosa da la apariencia de que en lugar de decir Señor con S mayúscula, deberíamos de ponerlo con letra minúscula, porque realmente no estamos haciendo lo que Él dice. Y la otra es que su voz no está con estruendo, con majestad. Es una voz que hoy en día la hemos, y usamos esta palabra a veces, la hemos esterilizado. La presentamos como con una voz de que no queremos ofender a nadie, que no queremos lastimar a nadie o sus pensamientos. De tal manera que Joel dice, él va al frente de su ejército, él tiene el ejército que dirige, que es innumerable, sus tropas son innumerables y son poderosas esas tropas porque, esa es la razón, porque esas tropas ejecutan su palabra. Entonces, lo que hace él es que introduce un Dios soberano, un Dios que está en control. Aunque la cosa se ve desolada, aunque la cosa se ve sin esperanza, aunque la cosa se ve completamente frágil, porque si recuerdan, esta es la etapa en la cual va a entrar alguien como un líder religioso como Esdras, un líder político, hasta cierta manera como Nehemías para reconstrucción de los muros, lo cual implica que si la ciudad no tiene muros, la ciudad es vulnerable, la ciudad es muy frágil. Entonces, Joel introduce una palabra que es completamente contra o anticultural. ¿Sí me explico? El mensaje de Joel no tiene ningún sentido. De tal manera que él termina diciendo esto: bajo esta soberanía, bajo este concepto del Dios de la Biblia, es que se aproxima, ¿qué cosa? El día del Señor. El día del Señor. Ahora, este es el término que queremos hablar, que queremos contemplar por las próximas 4 semanas, 5 con las que estamos ahorita, pero el resto del mes o el mes de octubre, este concepto del Día del Señor. Y esto es extremadamente importante, el Día del Señor, porque creemos y lo que entendemos que el Día del Señor tiene que ver con la venida de Cristo. El reto de la venida de Cristo para ellos y para nosotros es el siguiente: es que para ellos, la audiencia de Joel, miles de años atrás, para Joel como profeta, es que él o ellos siempre pensaron, y así les enseñaron en la escuela dominical, en las escuelas bíblicas de vacaciones, en la iglesia, es de que había dos eras, o existen dos eras, o dos movimientos, niveles de vida. El primero es el de la maldad, lo cual ellos lo conocían porque otra vez, empezando desde cómo terminan siendo esclavos en Egipto, de Egipto entran a la tierra prometida y tienen un montón de conflicto con las naciones ahí. Entonces siempre hay conflicto para ellos. Eventualmente aparecen los sirios, eventualmente aparecen los babilonios, aparecen los asirios, más adelante entran los griegos, eventualmente entran los romanos, que es el tiempo de Jesús. En otras palabras, el pueblo de Israel siempre está bajo la opresión, bajo el yugo, bajo la amenaza de alguien, siempre el pueblo de Israel. De tal manera que esa es la era de la maldad, donde la maldad gobierna, donde gente no temerosa de Dios está en control de las cosas. Eventualmente ellos siempre creyeron que iba a llegar y alguien iba a partir esa era, literalmente a la mitad, y crear una nueva era o una nueva época, que es la época de justicia, donde se va a hacer justicia a la vida, donde en lugar de que el malvado o el malo prospere, ahora prospera el justo, prospera el que busca a Dios. De tal manera que esa división la iba a crear el Mesías, cuando llegara el Mesías. Para la mente judía, el Mesías podría ser un rey, podría ser un profeta y podría ser, en este caso, hablamos de sacerdotes. Esas tres funciones: rey, sacerdote, profeta. Lo cual, si ustedes ven el Nuevo Testamento, Cristo es el cumplimiento de los tres. De tal manera que ellos literalmente creían que en la venida de ese Mesías, no sabiendo que era Cristo, obviamente, Él iba a literalmente crear esa división, se acababa la era de la maldad e iniciaba la era de justicia. El problema con eso, y obviamente ahorita lo sabemos porque estamos viendo a través del espejo retrovisor, es de que Joel y el resto de la Biblia en sí, o el Nuevo Testamento, no presenta a las eras de tal manera que están una al lado de otra, las presenta empalmadas. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino hace 2000 años, y dentro de 2-3 meses celebraremos la Navidad, cuando Él vino, el pueblo de Israel, cuando ellos tenían esta mentalidad, es porque ellos esperaban que el Mesías regresara o viniera como el león de Judá. Y el problema con Cristo, cuando Él viene a Navidad, Él no viene como el león de Judá, Él viene como el Cordero Santo de Dios, no a juzgar al mundo, sino ¿a qué viene? A salvar al mundo, a redimir al mundo. Entonces, ese concepto de redención lo que implica es que ahora la llegada de Jesús no dividió las eras una al lado de la otra, sino que las empalmó, porque lo que va a causar que esta era termine por completo es cuando Él regrese por segunda vez, cuando viene por el león de Judá. Entonces, la tensión y el problema y el conflicto que tienen ellos y tenemos nosotros hoy en día es que estamos en medio de las eras. Es de que estamos en un tiempo en el cual Cristo ya venció a Satanás, pero Satanás sigue siendo el príncipe del aire. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Donde yo soy salvo, pero dentro de mí hay una lucha en la cual muchas veces no pienso como salvo y muchas veces no actúo como si fuera cristiano. ¿Les ha pasado eso? Sí, ese es el reto que tenemos, porque estamos en medio de estas eras. Y ese concepto de las eras es lo que va a producir en ellos el que entendamos, y aquí es donde queremos hablar acerca de esto, es de que ellos, cuando tenían sus eras figuradas de esta manera, en lugar de empalmadas, así, es que ellos, todo lo que estaban pidiendo realmente era una intervención divina. El caos era tan grande, la desolación era consumía sus vidas, de tal manera que ellos estaban conscientes de que si alguien podía enderezar las veredas y regresar Jerusalén o el pueblo de Dios a ese estatus de prominencia, ese estatus en el cual David lo tuvo en la monarquía unida, era a través de una intervención divina. Lo que ellos no veían, y es lo que pasa hoy en día, no veían, fue la necesidad de una persona divina. En otras palabras, en lugar de simplemente decir que Dios venga y haga, porque en inglés usamos la terminología cosmic butler, decimos que es nuestro sirviente cósmico, En lugar de que fuera eso, lo que Dios le interesó es no solamente restaurar nuestro contexto o nuestras vidas o nuestras finanzas o nuestro hogar o nuestras relaciones. Lo que Dios deseaba desde el principio es una relación con nosotros, pero esa relación con nosotros tenía que iniciarse o llevarse a cabo a través de Cristo Jesús. Y espero que esta mañana estemos conscientes de ello, porque muchos venimos deseando una intervención divina y Dios quiere hacerlo. Pero más que mejorar nuestra condición, Dios quiere una relación con nosotros. Eso tiene implicaciones. ¿Qué son las implicaciones? Aquí están las implicaciones. El versículo que acabamos de leer habla acerca otra vez de la soberanía, de quién es Dios, de que Él está al frente o es la cabeza de su ejército, de que su ejército es innumerable, de que sus tropas son poderosas porque ejecutan su palabra. ¿Qué es el punto? De que esa relación con Dios implica que la relación Él es Señor. ¿Qué implica ello? Veme tantito. Porque cuando nosotros oramos por una intervención divina, simplemente cuando simplemente deseamos que Dios nos ayude o cambie la circunstancia, can we go back on the slide, cuando Dios desea que simplemente Él cambie la circunstancia, muchas de las veces no nos conviene y no nos urge una persona divina, porque sabemos que si Él me cambia las circunstancias, yo puedo como quiera seguir como el Señor de las circunstancias. Todo lo que necesito es ayuda de Él, ¿me explico? A diferencia de cuando Él se hace presente, el prerequisito para que Dios se haga presente es que Él sea Señor. Y eso es lo que produce, una vez más, el día del Señor, el cual ya lo expliqué, dos eras, una al lado de la otra es empalmada. El punto es este, de que ya sea que este día del Señor es la primer venida de Cristo o sea la segunda venida de Cristo, cualquiera que sea de ellas, aquí está el punto. El punto es que esta venida de Cristo para ellos, que fue la primera, bueno, es que es la segunda, es que va a ser un día de grandeza o va a ser un día de ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia de que el día del Señor sea un día de gran bendición o sea el día de mayor maldición, literalmente depende en qué o cómo procesamos todo lo que acabamos de leer. Eso implica, aquí está la implicación y aquí es donde quiero que pensemos, eso implica y aquí es donde pienso que es el reto para todos, es que esta gente y nosotros hoy en día cometimos o cometíamos el error de percibir a Dios, que es la cabeza de su ejército, que es el Señor de ello, como que si hubiera una lucha entre él y Satanás. Como que si literalmente, venme esto por favor, y otra vez pensando en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos egipcios, tenemos cananeos, tenemos asirios, tenemos babilonios, tenemos sirios, tenemos todas esas naciones que representan reinos sin Dios. Y que eventualmente esos reinos van a conquistar el pueblo de Dios. Lo cual, una vez más, justifica que cuestionemos dónde está Dios si la perspectiva es esta. Si los imperios del mundo están conquistando el imperio de Dios, es porque hay una lucha entre Dios y Satanás. Esa no es la perspectiva de la Biblia. La perspectiva de la Biblia es esta. Es de que ya sea Egipto, ya sea Canaán, ya sea Siria, ya sea Babilonia, cualquiera que sea el imperio a través de la historia de la Biblia, que estuvieron trayendo opresión al pueblo de Israel, escuchen esto, fue porque Dios lo permitió y porque Dios los usó. ¿Qué es el punto? El punto es que dos imperios representados como parte de la maldad del mundo, que es real, escuchen esto, es de que literalmente Satanás y esos imperios son siervos de Dios, donde su imperio, su dominio es literalmente sobre el mismo infierno, donde no hay absolutamente lugar o concepto que Dios no gobierne, que es su señorío. Lo acabamos de leer, Joel está diciendo, es con trompeta de mando, es con esta voz de estruendo que Él gobierna, que Él hace, que Él literalmente crea este ejército innumerable. De tal manera que si acaso existiera tal cosa como la lucha entre el Dios de los judíos o el Dios de la Biblia con los dioses del mundo, si acaso existiera tal cosa, así se vería la lucha. No existe tal lucha. En otras palabras, nosotros como cristianos alabamos a un Dios que no tiene quien le haga frente. Como cristianos nosotros seguimos a un Dios el cual, aunque las circunstancias dicen lo opuesto, una vez más, ¿sí? Porque las eras no están así, están empalmadas. Entonces estamos en medio de las eras, estamos en medio de ese tiempo en el cual Él es Señor, pero Satanás es el príncipe. ¿Me explico? Es el tiempo en el cual estamos entre ese estira y afloja. Es por eso que nosotros creemos que esta es la perspectiva con la cual está hablando Joel a su gente. ¿Por qué es importante esto? Esta es la razón por qué es importante. Porque Joel dice en el versículo 12, el capítulo 2, ahora bien. Si esto es cierto, ahora bien. ¿Por qué? Pero aquí está el punto. Porque lo que está por decir Joel, y aquí está la tragedia y la bendición del mensaje de hoy en día, es que esta gente que lo está escuchando, van a tener la misma opción que ustedes tienen esta mañana y yo tengo, de que el día del Señor sea grande o sea un día terrible. Y por lo tanto dice Joel, ahora bien, afirma quién. En otras palabras, el Señor no está trayendo una sesión de negocios, no juntó a todos los profetas para ver si están de acuerdo con él. El Señor simplemente, ¿qué hace el Señor? Él afirma, ¿qué afirma? Eso es lo que afirma. Y dice él, vuélvanse a mí de todo corazón. ¿Qué es el punto? Que los judíos anhelaban una intervención divina, no una persona divina. ¿Sí ven la diferencia? ¿Por qué? Porque aparentemente, independientemente de lo que el Señor hiciera con las circunstancias, al Señor le interesaba qué cosa. ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí, hermanos? Es extremadamente importante, porque yo no estoy en contra de que la situación cambie, mejore, de que aprendamos la lección, que nuestros hijos sean protegidos por Dios. Todo es importante y oramos por ello. Pero aparentemente la prioridad de Dios en su señorío no es simplemente decirnos qué hacer con nuestra vida, es nuestra vida. A Dios le interesa nuestra vida. De tal manera que dice, hey, vuélvanse a mí de todo corazón. Y eso de volverse a Dios o de regresar a Dios, obviamente implica de que no estamos con Dios. En otras palabras, tengamos cuidado que cuando decimos, afirma el Señor, y estamos por escuchar la voz de Dios, que ya estamos con Él, que ya somos parte de su equipo, que ya estamos alineados con Él. No es cierto, la Biblia enseña que no hay justo ni siquiera uno. La Biblia enseña que todos somos enemigos de Dios. La conversación siempre inicia entendiendo que Él es Señor y que yo no soy Señor. Que Él es el Dios de la Biblia, que Él es soberano y que yo no lo soy. Por lo tanto, lo primero que sucede cuando reconocemos el señorío de Dios es que sentimos un deseo, no de que cambien las circunstancias, no estoy en contra de ello. Inicia un deseo ¿de qué? De volverse a Dios. Porque aparentemente, esta es la generación que Isaías, otro de los profetas, antes del exilio, antes de que el pueblo de Israel fuera conquistado por los babilonios y el templo fuera destruido, los muros fueran destruidos, Isaías les decía, ustedes son el tipo de generación que con sus labios me alaban, pero su, ¿qué pasa con el corazón? Está, el corazón necesita regresar a mí, de tal manera que encontramos esto. ¿Qué significa regresar a Dios de corazón? Eso es lo que implica. Es que tenemos que venir con ¿qué cosa? Tenemos que venir con un deseo en el cual el judío ayunaba en tiempos de crisis. Y yo voy a decir esto y lo voy a afirmar una vez más. El problema con las crisis de la vida en el cristiano, una es de que no estamos exentos, dejemos de espantarnos cuando lleguen. Y número dos, esto es lo más importante para mí, no es tanto que lleguen, es que muchas de las veces la crisis o las crisis les llamamos vida. Nos adaptamos a ellas y pensamos que así es esto. Es simplemente la manera en que es. Es que simplemente así fui de joven y es el carácter de ella. Así es mi hijo. ¿Sí me explico? O sea, no, está hablando de que vengamos entendiendo que estamos en crisis, donde habla acerca de lamentos y de llantos, ese concepto en el cual estamos en luto, es el concepto en el cual el corazón se ha contristado, el corazón está literalmente en un concepto en el cual sufre, no por las circunstancias, sufre porque no se ha vuelto a Dios. ¿Sí? No sufrimos porque hay desolación, no sufrimos por la opresión de los babilonios o los asirios o los sirios. Sí, esa es opresión también y sufrimiento. Pero lo más importante es que hay un momento en el cual el corazón sufre porque Él no está como el Señor de mi vida. Porque ahora Él afirma y habla y dice y seguimos siendo una generación que no obedecemos. No porque no querramos obedecer. ¿Saben por qué no obedecemos? Porque no podemos obedecer. ¿Por qué? Porque si Él no es el Señor de mi vida, alguien más es el Señor de mi vida. No hay tal cosa como neutralidad, no hay tal cosa como simplemente mi hijo es bueno como quiera. Con que no se olvide de Dios, decimos muchas de las veces, ¿no es cierto? Con que un día regrese a la iglesia, ese lenguaje no existe en la Biblia. De tal manera que el volverse a Dios implica que nuestro regreso a Dios tiene que ver con nuestra, ¿qué cosa? Cuando habla de ayuno, cuando habla de lamento, cuando habla de ese sentir, está hablando de nuestras acciones. Dios está hablando a través de Joel, diciendo a esa generación, tienen que regresar a mí, literalmente manifestado en cómo viven ustedes. Una vez más, ¿por qué? Porque esta generación que está regresando a Israel, que está regresando a Jerusalén, es una generación que viene con un montón de prácticas y estilos de vida que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso inclusive en este tiempo es que Esdras en la reconstrucción encuentra los libros, y en este caso se cree que es el libro de Deuteronomio, el cual se va a leer, y cuando lo leen sucede un avivamiento donde literalmente están todos llorando, están todos en lamento diciendo: permítenos regresar a ti, Señor. Eso se refleja en la conducta. Ahora, si acaso estás visitando, esto va a ser un poquito nuevo, pero si tienes tiempo aquí, esto no va a ser nuevo. Es obvio que cuando la Biblia dice que mejore la conducta, no estamos hablando de la conducta propia. Estamos hablando, let's go to the next one, guys. Estamos hablando de la conducta literalmente de Cristo. Y esa conducta de Cristo es la que eventualmente no solamente trajo una intervención divina, pero esa es la razón por qué teníamos que proveer, o Dios tenía que proveer, una persona divina. ¿Por qué? Porque la conducta que Dios solamente acepta no es la conducta mejorada o transformada del hombre, es la conducta de Cristo. En otras palabras, cuando Cristo vive su vida por 33 años y eventualmente muere, es sepultado, su resurrección, lo que implica su resurrección, es que el Padre está diciendo: la conducta de 33 años en la tierra, desde que nació hasta que fue sepultado, es la única conducta que yo acepto. ¿Me explico? Es lo único. En otras palabras, como Cristo es el único resucitado, eso implica que el apruebo del Padre es cuando Cristo sale de entre los muertos. Por lo tanto, si nosotros tenemos la esperanza de un día resucitar, la resurrección de nuestras vidas está basada en que hemos puesto nuestra confianza no en que vamos a ser mejores, lo cual espero que seamos mejores. ¿En qué está basada nuestra confianza? En lo que Él hizo. ¿Sí vemos la diferencia? Pero el momento en el cual ponemos nuestra confianza en lo que Él hizo, que eso implica, eso es lo que implica, ser salvo implica que ahora soy libre, no solamente de lo que hice malo, de los pecados que tienen que ser perdonados, pero ahora soy libre de pensar que yo ahora soy la bujía del equipo y soy la estrella, y que mi esposa, lucky woman, suertuda porque se casó conmigo. ¿Sí me explico? Ese sentido de altivez, de entitlement, decimos. Entonces, a raíz de ello, la conducta de Cristo crea en ellos, crea en nosotros, el que ahora rasguemos, es el concepto de rasgar, de literalmente, hablamos de ese concepto de romper, ¿sí? Ahora nuestro corazón en lugar de nuestras, está diciendo Joel, déjense de rituales, déjense de simplemente darse golpes de pecho y estarse dándose palmaditas aquí atrás, sí, porque ahora su conducta ha cambiado, porque ahora, como ya encontraron el libro de Deuteronomio, Esdras es el pastor, Nehemías es el líder, el cual está restaurando los muros de Jerusalén, Zorobabel va a reconstruir el templo, sabemos eso históricamente, que él la reconstruye el segundo. O sea, todo esto que está sucediendo, muros, el avivamiento con Esdras y el templo, en un momento dado te puede llevar a empezar otra vez a pensar que estás bien con Dios, porque Dios está cambiando la situación y está diciendo él: hey, necesito que el corazón sea el que se ha transformado, de tal manera que la transformación del corazón, una vez más, me regrese o me lleve ¿a quién? No al mejoramiento de mi persona. Una vez más, el punto no es mi conducta, es la conducta de Cristo, que lo que hace es que exalta el señorío de nuestro Dios. Por lo tanto, escuchen esto, esa conducta de la que estamos hablando tiene que reflejar las intenciones del corazón. En otras palabras, cuando dice la Biblia que rasguemos nuestro corazón, no nuestros vestimentos, no nuestra ropa, está hablando de que Dios no solamente ve nuestro exterior, pero está viendo ¿qué cosa? Entonces Dios quiere que nuestras prácticas religiosas, que son importantes, ya dijimos, a través de ayuno, a través de llanto, a través de lamento, tenemos que tener una actitud que refleje la actitud de Cristo, tiene que venir de un corazón que ha sido transformado. Pero una vez más, ese corazón no es el corazón de nosotros, ¿es el corazón de quién? Una vez más, e inclusive aquí es donde yo diría, como padre, que tenemos tres hijos, los cuales ya están en esa etapa casadera, que espero que no se tarden mucho, pero ya no necesita para casadera, es de que esta cuestión de noviazgo, para los que son solteros, es de que no puede estar basada simplemente en que la persona tenga buenas intenciones o tenga buena conducta. La persona tiene que tener ¿qué tipo de intenciones? ¿Las intenciones de quién? De Cristo. ¿Y la conducta de esa persona tiene que ser la conducta de quién? En otras palabras, aquí es el punto. Literalmente, como soltero, como padre de solteros, el estándar de con quién se case mi hijo o mi hija no debe de ser el individuo al cual está interesado, lo cual es obvio que nos interesa que les interese a alguien, porque no los quiero solterones. Sí, me interesa eso. Pero el punto es de que ellos entiendan que la relación eventualmente conyugal, la relación conyugal no es la meta. La meta es la celebración de la conducta del corazón de Cristo en la relación conyugal. Por lo tanto, si el individuo no tiene las intenciones de Cristo de soltero y no las tiene, no tiene la actitud de Cristo de soltero, lo más seguro es que no la va a tener de casado. Y si la meta no era simplemente casarme, era casarme con alguien que me ayudara a fomentar, a crecer, a promover el corazón, la mente de Cristo, es ahí donde Joel nos recuerda y dice, okay, ¿qué significa ello? Significa esto, significa que cuando nos acercamos con nuestra actitud y con nuestro corazón, alineados con Cristo, no es para descubrir que Dios es mi cosmic butler, que Dios transforma mis circunstancias. Lo que sucede cuando yo me acerco a Dios, cuando yo me vuelvo a Dios, cuando yo regreso a Dios, es que descubro a Dios. Descubro a Dios y descubro que Dios es ¿qué cosa? Dios es bondadoso. Yo sé que la circunstancia no se ve como que Dios ni siquiera existiera. No se ve como que hay un Dios. La circunstancia me dice que Dios está en contra de mí, porque entre más oro, menos respuestas encuentro a ello. Sí, dice Joel, Dios no solamente es bondadoso, pero también es ¿qué cosa? Compasivo. Dios es el Dios el cual es lento para la ira, es aquel que está lleno de amor, es aquel que cambia de parecer y aparentemente no castiga él al que merece ser castigado. Entonces, aparentemente la meta de la cual esta generación se ve olvidado es que al final del asunto la recompensa es la persona de Dios. Ahora, si ese es el caso, y espero que esta mañana Dios a través de su palabra esté creando y promoviendo un deseo de conocerle a Él, ¿qué es lo que sucede cuando eso se lleva a cabo? Eso es lo que sucede. Y aquí es donde Joel me mata con lo que escribe, porque este profeta, si hubiera sido por mi parte, no lo incluyo en la Biblia, porque complica mucho mi teología y mi manera de pensar. Porque me gustaría que el 14 iniciara con la seguridad, la firmeza de ahora sí, ya te alineaste en pensamiento, ya te alineaste en actitud y ahora sí está garantizado que todo va a salir bien. ¿Con qué inicia Joel? En otras palabras, si yo voy a abrir a un Dios en el cual siempre está el a ver qué pasa, el tal vez, vamos a ver si funciona, es así como que yo necesito un Dios que me asegure cosas, ¿no es cierto? Queremos garantías en esta vida. Dice Joel, tal vez, ya que hicieron eso, ya que se volvieron a Dios, tal vez Dios mismo reconsidere y Dios mismo cambie de parecer, lo cual una vez más en mi mente digo, ok, ¿no habíamos leído anteriormente que Dios no es hombre que tenga que arrepentirse? ¿Han leído eso en la palabra de Dios? Entonces, Joel nunca leyó el Antiguo Testamento, aparentemente no fue a la iglesia Joel. O el seminario que fue a estudiar su carrera de profeta, no le enseñaron bien. ¿Cuál es el punto? Ese es el punto. Joel inicia con el tal vez, porque independientemente quien se alinee en actitud, quien se alinee en corazón con Cristo y quien regrese a Dios, escuchen lo que debo decir, el idioma y nuestra habilidad de comunicar el corazón de Dios siempre va a estar limitado. De que independientemente quién regrese a Dios o cómo regresemos a Dios, Dios va a hacer cosas y Dios funciona y Dios opera y Dios se manifiesta la mayor parte del tiempo donde nos deja hasta cierta manera confundidos. Donde las palabras de Isaías, donde dice que sus caminos son diferentes a los nuestros, que sus pensamientos son diferentes a los nuestros, son aquellos que nos dejan en un momento dado dudando, de tal manera que dice él, reconsidere Dios y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. De tal manera que las ofrendas de estos cereales y de las libaciones son del Señor su Dios. Lo único que garantiza Joel es que Cristo o Dios va a visitar a su pueblo. Que el día del Señor está cerca. Que el día del Señor sucede en cualquier momento. Que este pueblo obviamente se durmió en sus laureles y pensaron que eso nunca iba a suceder y vivieron y tomaron decisiones como si Dios nunca fuera a venir a visitarlos, a estar con ellos. Es obvio que Dios ya estaba visitándoles a través de los profetas, a través de estos mensajes, a través de estas profecías que estaban pronunciando personas como Joel, como Abdías, como Miqueas en esta era posexílica. Véanme tantito. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Dios con los profetas? Lo mismo que hacemos nosotros con Dios hoy en día, ¿no es cierto? En otras palabras, en un momento dado, nos hemos enamorado más y nos preocupa más que nos visite Dios que Dios mismo. Nos preocupa más escuchar de Dios que realmente Dios. ¿Cómo lo sé eso? Porque en este tiempo lo que ellos hacían es que contrataban profetas falsos para que les dieran mensajes de Dios. Simplemente para que les dieran el mensaje que ellos querían escuchar. El mensaje que estuviera de acuerdo con sus caminos y con sus sentimientos. La palabra del Señor nos invita esta mañana a que la visita de Cristo para nosotros es algo inminente. Sucederá. Ya sucedió una vez, viene por segunda vez. Y si este fuera el día en que Cristo viniera, mi oración es de que entendamos el versículo 15, donde la venida de Cristo es el sonar de la trompeta. Donde la trompeta suena. Y cuando la trompeta suena, en la cultura judía es para dos cosas, una de las dos. La primera de ellas, ya lo experimentaron los judíos mucho de ello, porque puedo regresar en mi mente a la historia de Israel y puedo pensar en el tiempo en el cual encontramos a Jonás, por ejemplo, el cual es mandado por Dios a profetizar, a sonar trompeta para los asirios, para Nínive. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Y la trompeta que Dios estaba sonando para esa nación no era una trompeta de juicio, era una trompeta de misericordia. ¿Recuerdan eso? Que Jonás no quería predicarles. ¿Por qué? Porque Jonás iba a predicar si el toque de trompeta era para traer la ira de Dios sobre ellos, que muchas veces lo hizo Dios. Pero Dios dice: no, voy a extender misericordia sobre esta generación. Y Jonás rehúsa hacer eso. Irónicamente, Dios trae trompetas sobre el pueblo de Israel, y el libro de Daniel, por ejemplo, inicia y dice que en el año en que reinaba, ¿sí?, y en Jerusalén, vino Nabucodonosor a Jerusalén y sitió la ciudad, porque viene la trompeta de Dios para juicio. Hace 2000 años, Dios sonó la trompeta de una manera final, de una manera para conclusión, de tal manera que la trompeta sonó y las huestes del Señor, la ira del Señor, la venganza del Señor, se depositó en una persona. Y esa persona es el Hijo de Dios. Y el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y ese Cristo, viviendo una vida de perfección, Él absorbe la ira de Dios. Él experimenta el abandono de Dios, el toque de trompeta de juicio, es enjuiciado, es llevado a muerte, y en el tercer día, por su resurrección, es que ahora podemos leer esto, porque ahora a través de Cristo podemos escuchar el sonar de la trompeta para proclamación de ¿qué cosa? De un ayuno en santidad, de consagración a Él. Una trompeta en la cual hay una convocación a una asamblea, en la cual es literalmente, la palabra es sacra o sagrada, solemne. ¿Qué es el punto? El punto es que a través de Cristo, el toque de trompeta esta mañana es para bendición, no para juicio. Pero toda aquella persona que rechace a Cristo, toda aquella persona que continúa pensando que hay que rasgar vestiduras en lugar del corazón, toda persona que sigue pensando que esto es simplemente del cambio de mis actitudes, el cambio de mi sentir, no el cambio de Cristo, no el cambio de las actitudes de Cristo, es el tipo de persona que está pidiendo el toque de trompeta para juicio en su vida. Y si ustedes se tomaran el tiempo, una vez más, en leer la palabra de Dios, y no solamente la palabra de Dios, pero la historia universal, se van a dar cuenta que este toque de trompeta continuó siendo para juicio para el pueblo de Dios, porque hicieron caso omiso a las advertencias de Dios, al mensaje de Dios, a los profetas de Dios. Hay un toque de trompeta que está sucediendo hoy en día y que va a suceder y continuar sucediendo en nuestra generación. Nuestra oración es que esta mañana respondamos para una proclamación de consagración, una proclamación de solemnidad y de santidad a nuestro Dios. Que sean nuestros hijos, nuestros nietos, los que literalmente anticipen ese toque de trompeta en la manera en que llevan su conducta y llevan su sentir, alineados como el mensaje, como la proclamación del Dios de misericordia. Porque esta mañana Dios ha escogido misericordia a través de Cristo. Oren conmigo.